Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La colada del volcán de La Palma avanza a 700 metros por hora, arrasando casas, cultivos e infraestructuras. Australia defiende ante la ASEAN la adquisición de submarinos nucleares. Y en México, la archidiócesis de Xalapa celebra una jornada de luto ante los fallos a favor del aborto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa emérito Benedicto XVI subraya que cualquier tipo de legalización de las uniones homosexuales es una perversión de la ley natural.
La Conferencia Episcopal de Eslovaquia convoca una colecta para los necesitados de Cuba.
El arzobispo de Burgos bendice las instalaciones del Sindicato Obrero Independiente que promoverá la defensa de los trabajadores a la luz de la doctrina social de la Iglesia.
La diócesis de León comienza la semana de pastoral centrada en el pueblo de Dios en salida.
Varsovia acoge la 16ª Marcha Nacional por la Vida que ha reunido a miles de polacos.
El Alto Consejo de Estado aprueba la base constitucional de las elecciones en Libia.
Iberia plantea un ERTE de entre 4.000 y 5.000 personas por causas organizativas.
El precio de la luz bajará mañana hasta los 150,26 euros el megavatio hora.
Y en deportes, el Valencia Basket conquista por primera vez en su historia la Supercopa de España de baloncesto femenino.
La colada de lava provocada por la erupción del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma, en Canarias, tiene una altura media de 6 metros, ha emitido hasta el momento entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre y avanza a 700 metros por hora, arrasando a su paso casas, cultivos e infraestructuras. La lava ha arrasado ya en torno a un centenar de viviendas en el municipio de El Paso, según los primeros cálculos del Ayuntamiento y el Cabildo de La Palma.
La erupción no ha generado daños personales, pero se ha evacuado a unas 5.000 personas de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, y por recomendación científica se ha fijado un radio de exclusión de 2 kilómetros en torno a los centros de emisión para minimizar el impacto de piroclastos y la exposición de gases. La colada de lava ya ha llegado al municipio de Los Llanos de Aridane y, según las proyecciones científicas, se dirige hacia la costa del municipio en una franja comprendida entre Puerto Naos y La Bombilla.
Mientras tanto, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha indicado que los investigadores apuntan a que el volcán podría tener unas 20.000 toneladas de magma en su interior, por lo que la erupción podría durar días.
Respecto al recorrido de la lava, el presidente de Canarias ha apuntado que lo previsible es que no se tenga que desalojar a nadie más porque la evolución de las coladas irían a las zonas que ya han sido evacuadas. Por tanto, lo normal es que no se tenga que aumentar ese número de 5.000 personas que han tenido que dejar sus viviendas.
Por su parte, el rey Felipe VI ha transmitido su mensaje de ánimo a todas las personas afectadas por la erupción del volcán y ha mostrado su agradecimiento a todos los miembros de los servicios de emergencias que están asistiendo a los evacuados.
El rey ha trasladado estas palabras al comienzo de su discurso en el acto de apertura del curso universitario celebrado en el campus de la Universidad de Córdoba. Felipe VI ha señalado que sigue con el máximo interés y preocupación toda la información que llega desde La Palma.
Finalmente, el obispo de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez Afonso, ha expresado su cercanía y solidaridad con todos, especialmente con las personas que han sido evacuadas y los que han perdido sus bienes, casas y cultivos.
El prelado pide a Dios por todos, de forma especial por los enfermos, personas mayores y por quienes tienen problemas de movilidad. Que el Señor, pide Monseñor Bernardo Álvarez, les dé paciencia y fortaleza. El obispo de Tenerife los encomienda también a la Virgen María de las Nieves, a la que le pide que interceda ante su Hijo Jesucristo para que este fenómeno de la naturaleza cause los menos daños posibles y pase pronto.
Cambiamos de tema. El gobierno de Australia ha defendido su acuerdo de defensa con Estados Unidos y el Reino Unido, que incluye la adquisición de submarinos de propulsión nuclear estadounidenses ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Algunos países del bloque, como Malasia e Indonesia, han expresado su preocupación porque el acuerdo pueda desencadenar una carrera armamentística en la región y aumentar las tensiones en las aguas del Mar de China Meridional, disputadas por Pekín, Taiwán y cuatro países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Siguiendo con la adquisición de estos submarinos por parte de Australia, les contamos también que el embajador francés en ese país, Jean-Pierre Thébault, ha afirmado que Francia se sintió engañada tras la suspensión de un multimillonario contrato para la construcción de 12 submarinos convencionales a cargo de la empresa Galland Naval Group.
La cancelación del contrato con la empresa francesa Naval Group, valorado en unos 55.611 millones de euros, se conoció tras el anuncio la semana pasada de un acuerdo de defensa entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido, que incluye el desarrollo de submarinos nucleares en el país oceánico.
Y nos trasladamos ahora a México. La archidiócesis de Jalapa ha anunciado que emprenderá una serie de acciones para manifestar el descontento de toda la comunidad católica ante los fallos a favor del aborto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy retoma este tema, y para continuar edificando la cultura de la vida frente a estas nuevas leyes que tanto dañan el tejido social.
Ante los dos fallos de la Corte Suprema a favor del aborto, la Archidiócesis de Xalapa ha convocado hoy una jornada de luto, no solo por estas dos últimas leyes, sino también por el estado de Veracruz, en el que se cumplen 2 meses de haberse despenalizado esta práctica. Así, en esta jornada, las iglesias de esta archidiócesis se unen en el toque de campanas, en la celebración de la Eucaristía por los no nacidos y en la oración por la vida que elaboró el Papa San Juan Pablo II.
Además, todos los 20 de cada mes se celebrará la Santa Misa, ya no como jornada de luto, pero sí por los niños no nacidos y resaltando el don de la vida, con la bendición a las mujeres embarazadas que quieran asistir a la celebración. Asimismo, la Conferencia Episcopal de México está organizando la Marcha Nacional a favor de la Mujer y de la Vida, que tendrá lugar el 3 de octubre en la capital del país.
Y dentro de las medidas a medio plazo se encuentra la elaboración de diversas catequesis sobre la profundidad del don de la vida, así como la creación de una plataforma donde los fieles puedan encontrar todo tipo de material de estudio sobre la defensa de la vida. Del mismo modo, se concentrarán en promover el derecho a la objeción de conciencia ante el aborto.
Además, 30 asociaciones, federaciones y colegios médicos de México han defendido su derecho a la objeción de conciencia tras los fallos a favor del aborto de la Corte Suprema.
En este contexto, los colegios de médicos de México han afirmado que la comunidad médica mexicana, libremente asociada en colegios y agrupaciones científicas, manifiesta el rechazo frente a las resoluciones legislativas y sus acciones consecuentes que, en lo sucesivo, pudieran violar los derechos humanos en el ejercicio profesional. A su vez, han remarcado que seguirán vigilantes siempre en la práctica del buen ejercicio de la medicina para que ésta se realice sin presiones externas dentro de los requisitos mínimos de calidad y de ética.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa emérito Benedicto XVI, en la introducción de su nuevo libro titulado La verdadera Europa, identidad y misión, ha advertido de que cualquier tipo de legalización de las uniones homosexuales es una perversión de la ley natural y una revolución opuesta a toda la tradición de la humanidad hasta hoy.
En este texto, el Papa emérito ha resaltado que con la legalización del mal llamado matrimonio del mismo sexo en 16 países europeos, la cuestión del matrimonio y la familia ha tomado una nueva dimensión que no puede ignorarse. En este sentido, Benedicto XVI alerta de que presenciamos una distorsión de la conciencia que ha penetrado profundamente en sectores católicos. En esta línea asegura que el concepto de matrimonio del mismo sexo es una contradicción con todas las culturas de la humanidad que se han sucedido hasta ahora.
Al mismo tiempo, el Papa emérito afirma que no hay duda de que las distintas culturas tienen diversas concepciones morales y jurídicas sobre el matrimonio y la familia. Sin embargo, alega que nunca se ha cuestionado el hecho de que la existencia del ser humano en sus formas masculina y femenina está ordenada a la procreación, así como el que la comunidad de hombre y mujer y la apertura a la transmisión de la vida determinan la esencia de lo que se llama matrimonio.
A su vez, Benedicto XVI ha indicado que lo que socava fundamentalmente esta idea se introdujo con la invención de la píldora anticonceptiva y la posibilidad que abrió de separar la fertilidad de la sexualidad. El Papa emérito asevera que esta separación significa que, de esta manera, todas las formas de sexualidad son equivalentes. A su juicio, este nuevo mensaje transformó profundamente las conciencias de hombres y mujeres. Primero lentamente, pero ahora de forma más clara.
Benedicto XVI alerta de que en ese panorama parece correcto no confiar ya más la procreación de seres humanos a la pasión ocasional de la carne, sino a un plan y producción de humanos racionalmente. A esto añade que de ese modo el ser humano ya no es concebido ni generado, sino hecho, lo que significa que una persona humana ya no es un don a ser acogido, sino un producto planificado por nuestro quehacer.
En este contexto, el Papa emérito subraya que el hombre tiene una naturaleza que le ha sido dada y violarla o negarla conduce a la autodestrucción. Por ello, Benedicto XVI reitera que la creación del hombre como masculino y femenino es ignorada en el postulado del mal llamado matrimonio homosexual.
Cambiamos de asunto. La Conferencia Episcopal de Eslovaquia ha convocado una colecta a favor de las personas necesitadas de Cuba, que tendrá lugar el próximo domingo y se celebrará en todas las iglesias del país.
Los obispos eslovacos han explicado que esta colecta quiere ser uno de los frutos de la visita del Papa Francisco a esta nación, que ha llamado repetidamente la atención sobre los hermanos en dificultad y que están siendo desatendidos. Los prelados han recordado que los problemas de Cuba se han visto agravados por la pandemia mundial de coronavirus. En este marco, la Conferencia Episcopal Eslovaca ha destacado que el objetivo de la colecta es compartir, como otros han compartido con ellos en el pasado, cuando lo han necesitado.
Y nos vamos a Kenia para informarles del desarrollo de la emisora local Kimuri Radio y de la formación en periodismo y producción de su equipo, que se está llevando a cabo gracias a la colaboración de Obras Misionales Pontificias y a la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, SIGNIS, cuya misión es colaborar con los profesionales de los medios y apoyar a los comunicadores católicos.
A su vez, el padre James Enciga Gatiti, de la diócesis de Embu, en la región oriental de Kenia, ha explicado que para la realización de este proyecto pidió ayuda a las Obras Misionales Pontificias con el fin de informar mejor a la comunidad y hacerles llegar mensajes educativos, éticos, espirituales y económicos, buscando la ayuda de la comunicación para el autodesarrollo de las comunidades de esta diócesis. En sus últimos 35 años, la diócesis Embu ha logrado grandes avances tanto en sanidad y educación como en comunicación y agricultura. Actualmente gestiona 186 escuelas y es propietaria del Hospital Consolata Akieni, así como de más de 10 dispensarios parroquiales.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ha dado su apoyo y bendición a la creación del Sindicato Obrero Independiente, conocido como SOI. La archidiócesis burgalesa ha explicado que este sindicato de inspiración católica intenta ser una herramienta eficaz en manos de los trabajadores para lograr sus fines de promoción social y económica mediante la solidaridad entre compañeros y teniendo la mirada puesta en la doctrina social de la Iglesia.
En este sentido, el Sindicato Obrero Independiente sería heredero de los primitivos sindicatos católicos nacidos hace más de un siglo y que ahora pretende adaptarse a los tiempos y necesidades sindicales de los trabajadores actuales. La Confederación Local de los Sindicatos Profesionales Católicos, Gremios Obreros de Burgos, nació a principios del siglo XX como una obra complementaria del Círculo Católico.
Tras la Guerra Civil Española, los sindicatos fueron absorbidos en una central sindical unitaria y dejaron de funcionar en 1977, año en que se aprueba la Ley 19 de Asociación Sindical y se crea la Federación de Sindicatos Obreros Católicos de Burgos.
Este sindicato ofrece varios servicios a sus socios, como charlas formativas, asesoría laboral, consulta y asistencia, jurídico-laboral. Además, oferta la posibilidad de solicitar viviendas en régimen de alquiler, actividades culturales, deportivas y recreativas, servicios sociales y de guardería y acceso a colegios de primaria, secundaria y formación profesional.
Hablamos ahora de la diócesis de León, que comienza hoy su vigésima semana de pastoral. Se desarrollará hasta el miércoles, recuperando la modalidad presencial en las instalaciones del Seminario Mayor, aunque también se puede seguir por internet. El lema de este año es Pueblo de Dios en Salida.
En esta ocasión participa por primera vez el nuevo obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras, que desde su llegada en diciembre ha preparado la primera carta pastoral para el curso 2021-2022, titulada Es la hora de todos. Precisamente la presentación de esta carta pastoral es el tema que centrará la jornada de hoy. Tendrá lugar a las 4:30 de la tarde en el Salón de Actos del Seminario Mayor. Durante los demás días habrá tres comunicaciones dedicadas a dar a conocer las tres nuevas delegaciones episcopales en las que se ha reorganizado la diócesis para la coordinación de toda la actividad pastoral. Estas son la de comunión fraterna, la de evangelización misionera y la misión samaritana.
Cambiamos de tema. La Iglesia Española celebró ayer la Jornada Mundial del Turismo bajo el lema «Por un turismo inclusivo». La cita, que tradicionalmente tiene lugar cada 27 de septiembre, ha sido trasladada por primera vez por coincidir en su fecha habitual con la Jornada Mundial de Migraciones. En adelante, y a petición del Departamento de Turismo de la Conferencia Episcopal Española, figurará en el calendario litúrgico nacional el tercer domingo de este mes.
Con esta ocasión, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, presidió ayer una eucaristía en la Catedral de la Almudena de Madrid, en la que recordó que detrás de cada número en la crisis del sector hay una persona. Además, el cardenal Osoro subrayó que el Papa nos pide que vayamos más allá de los datos económicos, que vayamos al encuentro de las personas con dificultades y busquemos soluciones. Durante esta celebración, el arzobispo de Madrid pidió de modo especial por todos los trabajadores del sector que han perdido sus trabajos o han visto arruinadas sus empresas y proyectos, así como por sus familias.
Y en otro orden de cosas, les contamos que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis Ladaria, impartirá la lección inaugural del nuevo curso lectivo en la Universidad de San Dámaso de Madrid. Tendrá lugar el 1 de octubre y podrá seguirse a través de internet.
Los actos comenzarán a las 6 de la tarde con una eucaristía en la Catedral de la Almudena, presidida por el arzobispo de Madrid y canciller de la Universidad de San Dámaso, el cardenal Carlos Osoro. Seguidamente a las 8 de la tarde, el Salón de Actos del Seminario Conciliar de Madrid acogerá el acto académico, que se iniciará con la proyección del vídeo de la memoria académica que expondrá los datos y noticias del curso pasado. Tras ello, intervendrán el rector de la universidad, el padre Javier Prades, y el cardenal Luis Ladaria, cuya lección inaugural lleva como título Fons et Origo, algunas reflexiones inactuales sobre la teología del padre. La jornada de apertura del curso finalizará con la alocución del cardenal Carlos Osoro.
Información internacional.
El Alto Consejo de Estado de Libia ha aprobado una base constitucional para la celebración de elecciones para escoger las autoridades legislativas y ejecutivas del país magrebí. Esta base ha sido desarrollada por el Comité de Derecho Electoral del propio Consejo de Estado y contiene 63 puntos, entre ellos que la autoridad legislativa del país debe estar bajo la Cámara de Representantes y el Senado.
Los aspirantes a ocupar estos asientos deberán ser musulmanes libios, no tener la ciudadanía de otro país y ser mayor de 40 años. La membresía de la Cámara de Representantes será de 4 años a partir de la primera sesión y 90 días antes del final de la legislatura, se deberán comenzar unas nuevas elecciones. El presidente del país deberá ser un musulmán libio de padres musulmanes y no tener ciudadanía extranjera. Además, no debe estar casado con un ciudadano o no libio ni tener antecedentes penales. El nuevo Ejecutivo tiene entre sus principales objetivos la organización de unas elecciones legislativas y presidenciales con las que se espera dar carpetazo a la crisis institucional abierta en 2014 y a la inestabilidad que sufre desde la captura y ejecución en octubre de 2011 del entonces líder libio Muammar Gaddafi.
Nos trasladamos ahora a Polonia. Miles de personas se han reunido en la Marcha por la Vida y la Familia convocada ayer con el lema «Papá, estate presente, condúcenos y protégenos». Superando las expectativas de los organizadores, el Centro a Favor de la Vida y la Familia en cooperación con el Congreso Social Cristiano.
Han participado representantes de la Iglesia, medios de comunicación, actores, deportistas y científicos, además de los miembros de comunidades Caballeros de Colón, Caballeros de Juan Pablo II y Guerreros de María. Debido a la pandemia, la marcha tuvo lugar solo en Varsovia y no en 140 ciudades de toda Polonia, como era habitual. La marcha culminó con la Santa Misa celebrada en la Iglesia de la Santa Cruz de Varsovia.
El domingo por la mañana, el presidente de la República de Polonia, Andrzej Duda, se encontró con los organizadores. La conversación abarcó, entre otros temas, los postulados de fortalecer la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, Monseñor Stanisław Godecki, saludó a los participantes y pidió que el Beato Cardenal Stefan Wyszyński y Beata Madre Isabel Rosa Chaska nos fortalezcan en mostrar que cada ser humano tiene derecho a la vida y la familia es el bien más valioso de la humanidad. Los organizadores han subrayado que hoy en día la familia y toda la sociedad necesitan autoridad paterna. Durante la marcha se enfatizó también la importancia de la adopción espiritual de niños por nacer, que es un acto real de apoyo a las madres embarazadas y a sus familiares.
Y en la lucha de la defensa de la vida y la familia nos vamos de Polonia a El Salvador. En este país, el movimiento Salvemos a la Familia, conformado por instituciones educativas, fundaciones, movimientos e iglesias de distintas denominaciones, ha respondido a la promesa del presidente salvadoreño Nayib Bukele de no abrir las puertas al aborto y a la agenda gay y le ha pedido que rechace el proyecto de reforma constitucional.
En El Salvador, la reforma constitucional es impulsada por el vicepresidente Félix Ulloa y dará luz verde al aborto, la eutanasia, la agenda LGTBI, además de amenazar la libertad religiosa en el país. El presidente Bukele ha señalado que la reforma constitucional incluye otros muchos asuntos, por lo que resalta ha decidido no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida desde el momento de la concepción, con el matrimonio manteniendo únicamente el diseño original, hombre y mujer, o con la eutanasia.
Nos trasladamos ahora a Alemania, que vuelve a las urnas este domingo 26 de septiembre para decidir la composición de su Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, mediante un complejo sistema de reparto que hace imposible saber cuántos diputados habrá en la próxima legislatura y que obliga a tirar de calculadora en un escenario abierto a todo tipo de pactos poselectorales. En esta ocasión, unos 60 millones 400.000 ciudadanos están llamados a votar.
En Alemania, como ocurre en España, el sistema parlamentario establece que los ciudadanos no son quienes eligen directamente a su futuro jefe de gobierno, cargo para el que tienen opciones, en esta ocasión al conservador Armin Laschet, el socialdemócrata Olaf Scholz y en menor medida la ecologista Annalena Baerbock. La responsabilidad recaerá en los diputados que tomen posesión en octubre y para ello antes será necesario dirimir quiénes entran en el Bundestag.
Y nos trasladamos a Ruanda, donde un tribunal ha considerado culpable de delitos de terrorismo a Paul Rusesabagina, el exgerente que inspiró el film Hotel Ruanda sobre el genocidio de 1994 en este país africano.
La Sala del Tribunal Superior de Delitos Internacionales y Transfronterizos de Kigali halló culpable a Rusesabagina, de 67 años, de formar y financiar un grupo terrorista por liderar el Frente de Liberación Nacional, brazo armado de su partido, el Movimiento de Ruanda por el Cambio Democrático.
Información Nacional.
El Ministerio de la Presidencia ha comunicado que hoy mismo se han iniciado en el Valle de los Caídos los trabajos previos al proceso de exhumación de 77 personas cuyos restos se encuentran en las criptas de la Basílica. El Gobierno afirma que se dedicarán a ellos todos los medios y los mejores expertos, pero reconoce que las dificultades técnicas son muy grandes y entrar en las criptas no garantiza que se localicen los cuerpos que se buscan.
Según el Gobierno, estos trabajos consisten en la instalación de la infraestructura técnica necesaria y la organización de equipos humanos. En días posteriores se procederá a la delimitación de la zona en la que se producirán las intervenciones. Presidencia asegura que el citado proceso, que ha sido autorizado por Patrimonio Nacional tras la petición de los familiares, es el más complejo de los que se han acometido en España y será largo en el tiempo debido al estado de las criptas.
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha explicado que los forenses que se harán cargo de esta tarea tienen la máxima cualificación, así como una gran experiencia contrastada en este tipo de actuaciones.
Según el Ministerio, el proceso de exhumación forma parte de la resignificación global del Valle de los Caídos, a la que se ha comprometido el Gobierno de España y que tiene su plasmación jurídica en el proyecto de ley de memoria democrática actualmente en trámite parlamentario.
Hablamos ahora de economía. Iberia ha planteado a los sindicatos la negociación de un expediente temporal de regulación de empleo por causas organizativas y productivas que podría afectar a entre 4.000 y 5.000 trabajadores ante la posibilidad de que los ERTEs por fuerza mayor no se prorroguen en el sector aéreo.
Fuentes de la compañía han explicado que en torno a un 30% de la plantilla, compuesta por más de 15.000 personas, podría quedar afectada por este expediente temporal, el mismo porcentaje de caída de la actividad de la aerolínea como consecuencia de las restricciones a los vuelos impuestas para frenar la expansión de la COVID-19. Para Iberia, la creciente incertidumbre sobre si los ERTE de fuerza mayor se aplicarán al sector aéreo y en qué condiciones le ha llevado a iniciar negociaciones con los sindicatos sobre estos ERTEs por causas organizativas y productivas.
Y el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista bajará mañana hasta los 150,26 € el megavatio hora, en el que será el segundo martes más caro de la historia, tras el de la semana pasada, según datos del operador del mercado ibérico de energía, Polo Español.
El precio más alto de mañana se dará entre las 9 y las 10 de la mañana y entre las 9 y las 10 de la noche, cuando alcanzará los 190 € el megavatio hora, mientras que el más bajo se registrará entre las 5 y las 6 de la mañana, tramo horario en el que bajará a 120,64 €.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la Supercopa de España de baloncesto femenino, que ya tiene equipo campeón esta temporada. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata del Valencia Basket, que ha derrotado por 81-63 al Perfumerías Avenida de Salamanca en la final celebrada ayer en Santa Cruz de Tenerife. El conjunto levantino logra de esta forma su primer título nacional ante el que hasta ayer era el vigente campeón del torneo. Al descanso se llegó con un 44-33 favorable al Valencia Basket, en el que destacaron los 15 puntos de Casas y los 11 de Ubiña, que con 12 rebotes y 4 asistencias fue elegida mejor jugadora del partido. Por parte del Perfumerías Avenida, su máxima anotadora fue Fasulay con 17 puntos. Por otro lado, en ciclismo, el italiano Filippo Ganna ha revalidado el título de campeón del mundo contrarreloj tras la prueba celebrada ayer en Flandes, en Bélgica. El corredor transalpino, con un tiempo de 47 minutos, 47 segundos y 83 centésimas, ha aventajado en 5 segundos y 37 centésimas al belga Wout van Aert, segundo clasificado. El tercero en discordia ha sido el también belga Remco Evenepoel. Por lo que respecta al español Carlos Rodríguez, ha ocupado la 13ª plaza. Era la primera participación del granadino en un mundial. Y ya por último en pádel, el español Paquito Navarro y el argentino Martín Dineno han conquistado la Estrella Dan Barcelona Master al vencer en la final a los también argentinos Juan Tello y Federico Chingotto por 6-2, 3-6 y 6-4. La pareja ganadora en la ciudad condal estrena palmarés ante la dupla más longeva del circuito, que a punto estuvo de darle la vuelta a un 5-2 en la manga de desempate. Martín Dineno fue reconocido como mejor jugador de la final. Pues así, con esta noticia nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, donde el grado de diseño de la Universidad de Navarra ha sido ganador del premio Nueva Bauhaus Europea. Nos lo cuenta desde allí nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, el grado de diseño de la Universidad de Navarra ha sido galardonado con el premio New European Bauhaus en la categoría Modelos Educativos Interdisciplinares, en una ceremonia internacional celebrada en Bruselas. El grado de diseño es uno de los 4 proyectos de la Universidad de Navarra que resultaron finalistas en esta convocatoria entre 2.000 candidaturas presentadas. El director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad, Carlos Naya, recogió el premio y señaló que este reconocimiento valora la decisión estratégica que tiene la Universidad de Navarra de formar diseñadores con una visión amplia y generalista, orientados en su trabajo a un diseño que cuide del entorno y de las personas. Profesionales, dijo, que puedan tener un papel clave en la Europa del siglo XXI, como en el XX lo tuvieron quienes impulsaron la Bauhaus original. Además del grado de diseño, el centro académico ha concurrido a estos premios con otros 3 proyectos en distintas categorías: el campus de la universidad, el máster en diseño y gestión ambiental de edificios y el Museo Universidad de Navarra. Al respecto, Carlos Naya ha subrayado la importancia de haber alcanzado la etapa final de estos galardones con 4 proyectos tan distintos y tan imbricados en el proyecto de la universidad. Según indicó, esto consolida la línea de trabajo de la Universidad de Navarra centrada en el alumno, en su desarrollo integral, atenta a la realidad que nos rodea para capacitar a los futuros profesionales ante los retos que abordamos como sociedad global, y dijo que les permite mirar el futuro con confianza de sentirse respaldados por el resto de actores europeos. Este premio contribuye asimismo a reforzar en la institución la idea de que el trabajo iniciado hace tantos años y consolidado dentro de la Estrategia 2025 es un camino de largo recorrido que requiere de la constancia y el compromiso de equipos de trabajo innovadores, transversales y creativos, abiertos a la colaboración para afrontar los retos del futuro juntos. El proyecto ganador recibe un premio de 30.000 euros y un paquete de comunicación. La iniciativa New European Bauhaus es una de las grandes apuestas europeas para formar un desarrollo común y sostenible a través de la economía circular, la recuperación de los principios fundamentales de la Bauhaus europea y su actualización desde la colaboración y el saber hacer de los distintos actores públicos y privados de Europa.
Por otra parte, en el complejo hospitalario de Navarra se ha pintado una planta de color verde en honor a los sanitarios. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Lo cierto es que la remodelación de la tercera planta del edificio de urgencias, hasta entonces en desuso y ahora pabellón de alergología, coincidió con el estallido de la pandemia de COVID-19. Hace ya tiempo que los colores en edificios sanitarios no se eligen por casualidad ni solo por estética, y en concreto el color blanco se relaciona, según indican desde el estudio de arquitectos responsable de la obra, con las antiguas pandemias de tuberculosis. Ahora, con la reforma de dicha planta, se ha pretendido hacer un homenaje a los sanitarios, que se ha plasmado en un color verde oscuro, aterciopelado y elegante para las zonas comunes del pabellón y que se inspira en los pijamas sanitarios de los médicos en los quirófanos. Curiosa noticia, sin duda. Cambiamos de tema porque la presidenta de Navarra, María Chivite, ha recibido a los deportistas navarros que han formado parte del equipo español en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 en un acto celebrado el pasado viernes en el pabellón Navarra Arena de Pamplona. La presidenta ha encabezado así el reconocimiento institucional al esfuerzo y el trabajo de estos jóvenes para alcanzar la meta de participar en unos Juegos. Para María Chivite, llegar a unos Juegos es ya en sí mismo un éxito.
Llegar a ser olímpico o llegar a ser paralímpico en sí mismo es un premio, es un reconocimiento. Una medalla, un diploma son sin duda un objetivo que todos y todas os plantearéis cuando os preparáis, cuando os esforzáis y cuando acudís a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Pero no debemos olvidar que llegar nada más que estar ahí, representando en los Juegos Olímpicos, es en sí mismo un premio al trabajo, al mérito, al esfuerzo y a vuestro talento. Y eso es importante no perderlo nunca de vista, porque muy pocos pueden llegar hasta ahí.
Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos de nuevo chubascos y tormentas en el área mediterránea y en Baleares, donde pueden ser fuertes. También lloverá en otros puntos del norte, sin descartar alguna tormenta dispersa en el sur y sureste de Andalucía. En el resto del país se esperan cielos despejados en general y en cuanto a las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Y mañana martes, el frente atlántico que afecta al norte y este de la península y a Baleares se debilitará a primera hora, pero volverá a activarse al llegar al área mediterránea. Por ello, esperamos cielos nubosos en Galicia, Cantábrico y Alto Ebro, con precipitaciones débiles, que tenderán a remitir al final del día. Solo persistirán en el Cantábrico oriental, donde podrían ser abundantes. Puede llover con fuerza también en el este de Cataluña, áreas del sur de la Comunidad Valenciana y entorno de Murcia, con posibilidad de extenderse con menor intensidad a zonas aledañas. Los cielos estarán poco nubosos en el resto de la península. Las temperaturas máximas tienden a bajar en la península y Canarias, mientras las mínimas serán más cálidas en el noroeste y extremo sur.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García y en los micrófonos Mónica Martínez y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.